El domingo pasado, más o menos a las 10 de la noche, hora de Chile, mi esposa y yo estábamos cenando en la casa de unos miembros de la iglesia en Cincinnati. Al mismo tiempo estábamos viendo las noticias en la televisión, cuando apareció la noticia de que el señor Piñera había ganado la elección para la presidencia de Chile. Uno de los comentarios que me pareció interesante fue que decía, un acaudalado hombre de negocios ha ganado la presidencia del país más estable de Latinoamérica económicamente hablando. Me quedé pensando en lo siguiente, ¿cómo es que un hombre que tiene todas sus necesidades físicas resueltas quiere ser presidente de la República? No voy a meter en política ni mucho menos, es nada más un comentario que quiero hacer, es un pensamiento. ¿Cómo es que un hombre que tiene todas sus necesidades físicas resueltas quiere ser presidente de la República? ¿Cómo es que alguien desea quitarle tal vez la paz, tal vez el tiempo a su familia, para encargarse de los problemas y preocupaciones de todo un país, teniendo ya su vida física resuelta? Yo no lo entiendo, pero mi sermón es un análisis no del tema de Piñera, sino de cómo es la naturaleza humana. Estaba escuchando el día de ayer que el señor Piñera ahora quiere vender las acciones de LAN Chile para dedicarse al 100% como presidente de la República. La única respuesta que encuentro a esta interrogante, cómo alguien con su vida física resuelta, con sus temas económicos resueltos, con su tema familiar resuelto, quiere ser presidente de la República. La única respuesta que encuentro es que los seres humanos tenemos varios incentivos para vivir. Tenemos varios incentivos para vivir, varias cosas que nos hacen sentir bien. Dos de ellas son el dinero y el poder. El dinero y el poder. Hay una canción que dice, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pero la gran mayoría de la gente no se conforma con salud, dinero y amor. Cuando una persona tiene salud, dinero y amor, hay otras cosas que surgen en la mente que empiezan a cosquillarle para que las consiga. No creo que las personas, cuando tienen una buena salud, cuando tienen sus necesidades básicas cubiertas y cuando tienen el amor de una familia, no creo que una persona se sienta completa ante estas circunstancias. Los problemas de la humanidad en realidad son espirituales. Yo le explicaba a una jovencita aquí presente que me preguntaba, ¿cómo es que una persona que ha crecido en la iglesia siente para ser bautizado? Ha crecido en la iglesia, nació en la iglesia. Y me decía, ¿cómo es que yo tengo que sentir para decir, ahora me quiero bautizar? Yo le explicaba lo siguiente, le decía que todos nosotros tenemos tres vacíos en la mente. El vacío por una familia extendida, el vacío por una pareja y el vacío de Dios. El vacío por una familia extendida, papá, mamá, hijos, nietos, abuelos, todos tenemos ese vacío. El vacío de tener una pareja, de tener una persona especial que nos apapache, que nos quiera, que nos proteja, que nos ayude. Pero todos tenemos un vacío que no lo llena la esposa y que no lo llena la familia. No lo llena nada, es el vacío de Dios. El vacío que todos tenemos de un ser todopoderoso. El dinero y el poder son incentivos que los seres humanos a veces no les encuentran un límite. Repito, el dinero y el poder son incentivos que los seres humanos a veces no les encuentran un límite. Por un lado, cuando amamos el dinero, nos desviamos de las cosas más importantes. Cuando amamos el dinero, cuando las cosas físicas son un objetivo súper importante, nos desviamos de Dios. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Cuando el dinero es nuestro objetivo, cuando las necesidades económicas o las cosas económicas es lo principal. Pero hay un incentivo todavía más extraño. Hay un incentivo todavía más extraño en los seres humanos en general. Y eso es el querer tener influencia. El querer tener poder. El querer reconocimiento sobre los demás. El querer sentirse más que los demás. El sobresalir entre los demás. Eso se le podría llamar la necesidad de estar en poder. La necesidad de estar en influencia. Es un incentivo terrible que ha engañado a muchos seres humanos. Y a veces, aunque tengan dinero, aunque tengan familia, aunque tengan un buen trabajo, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de tener influencia sobre los otros, es tremenda. El estar en poder ha sido una ambición y a la vez una atracción demasiado fuerte para los seres humanos. El estar en poder es como una oportunidad para hacer las cosas. Uno dice, si yo estuviera en poder, yo haría las cosas de esta manera y me saldrían mejor. Si yo tuviera la oportunidad, yo lo haría de otra manera y me saldrían mejor. Yo sé que mi pensamiento, mi criterio, si se aplicara en toda la iglesia o si se aplicara en todo el mundo, las cosas estarían mejor. ¿Cuántas veces nosotros no nos decimos a nosotros mismos, si yo tuviera la oportunidad de estar a cargo, yo haría las cosas de otra manera? Y esa manera sería mejor que como se están llevando a cabo las cosas. Pero déjenme decirles que eso es un sueño, pero es un sueño. Porque realmente cuando la persona está en medio de los problemas, uno empieza a ver las cosas de otra manera. Yo me acuerdo cuando el señor Obama, perdón que hable de Obama porque nada más se me viene a la mente, no lo tengo en mis notas, pero el señor Obama quería ser presidente de Estados Unidos hace poco tiempo. Bueno, él tenía muchos propósitos y él iba a cambiar a Estados Unidos, iba a resolver los problemas económicos, iba a resolver los problemas de diferencias sociales, etcétera. Y no tiene ni siquiera medio año en el poder. Y ahora, está desesperado. Porque no puede resolver los problemas económicos, porque no puede resolver los problemas raciales, porque el tema de la seguridad social parece que no se le va a aprobar, porque está creciendo la oposición. Entonces, ahora está viendo que la cosa no es como él pensaba. Cada presidente, cuando sube al poder, Piñera, Bachelet, llámese como se llame, se da cuenta que a la hora de estar en medio, las cosas no son como las soñaron. No son como pensaron. Es muy importante reconocer que el problema es que tener autoridad sobre los demás, de una forma o de otra, viene de Dios. Lo voy a repetir. El tener autoridad sobre los demás, de una forma o de otra, en realidad viene de Dios. Viene de Dios. Él es el supremo creador de todas las cosas. Él es el que gobierna todo el universo. Inclusive Satanás está bajo la supervisión de Dios el Padre. Jesucristo está bajo la supervisión de Dios el Padre. Y dice la Biblia que toda autoridad proviene de Dios. Y si Dios no lo permitiera, entonces sería No sería como pensamos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cómo puedo tener la oportunidad? Esa debería ser la pregunta correcta. ¿Cómo puedo tener la oportunidad de estar a cargo de esto o de lo otro a la manera de Dios? ¿Cómo puedo estar o tener la oportunidad de estar a cargo de esto o de lo otro a la manera de Dios? Aún en la iglesia, a veces yo me he encontrado con el siguiente dilema. O estoy a cargo o no colaboro. O estoy a cargo o no colaboro. ¿Saben ustedes que una de las cosas más difíciles del tema de la autoridad y del gobierno, una de las cosas más difíciles es estar bajo autoridad? Bajo autoridad. Yo me acuerdo que hace un tiempo don Juan Carlos Arce dio un sermoncillo que me gustó mucho. La necesidad de aprender a secundar, decía él. La necesidad de aprender a secundar. Secundar quiere decir aprender a ser segundo. ¿Y saben qué? De una forma o de otra, todos somos segundos. El único que no es segundo es el Padre Todopoderoso. Satanás es segundo en el mundo. Jesucristo es segundo en la iglesia. Yo vengo a ser en el número, no sé, 585, me imagino. No, estoy inventando. Entonces es muy importante que todos aprendamos a ser segundo, o tercero, o cuarto, o quinto, o sexto, o el lugar que Dios nos ha asignado en su sistema. Fíjense que cuando uno quiere tomar las cosas en sus propias manos, voy a tomar la autoridad en mis propias manos. Va dirigida al fracaso. Va dirigida al fracaso. Porque Dios no se agrada de eso. Cuando uno dice, voy a tomar esto en mis propias manos, a mi manera. Yo voy a tomar esta posición a mi manera, bajo mi criterio, y está destinado a fracasar. ¿Saben por qué? Porque la soberbia se aprovecha. De inmediato, la soberbia, el orgullo entran en la mente, se aprovechan de la naturaleza humana y desvía a la persona. Les voy a dar un ejemplo clásico. Daniel 4:29. Dice lo siguiente, Daniel 4:29, hablando de Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habían pasado 12 meses. 12 meses. Me imagino que cuando él iba a subir a, o cuando él iba a ser rey, llevaba la mejor de las intenciones. Y tal vez llevaba una mente limpia, no sé. Pero dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Que yo edifiqué. Dice, para casa real con la cual, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del peligro? El peligro terrible de sentirse que uno es independiente. El peligro tremendo de sentirse que uno las puede. Si yo estuviera en esa posición, yo haría las cosas mejor. ¡Qué peligro tan tremendo! Porque de inmediato la naturaleza humana se aprovecha. De inmediato la vanidad y la soberbia se aprovechan del tema. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor? No voy a leer el resto de la historia, pero Dios dijo, tu orgullo y tu soberbia han subido a tal grado que te voy a volver con instinto de animal. Y durante 7 años vas a comer zacate. Te van a crecer las uñas. Te va a crecer el pelo. Y en realidad vas a parecer una bestia. Después de siete años vas a tener que aprender la lección. Y uno ve la historia de Nabucodonosor, y cuando pasaron los 7 años y Dios intervino para quitarle el instinto de bestia, tenemos a un Nabucodonosor diferente, diferente. Pero podemos nosotros analizar esta lección de Nabucodonosor y darnos cuenta de lo siguiente. ¿Puedo yo ponerme yo solo en cierta posición? No puedo. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el objetivo de mi mensaje. El gobierno a la manera de Dios. ¿Cómo es eso? A la manera de Dios. Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor no tenía ninguna oposición y tenía todo el poder de una persona, que una persona puede desear, aún así se corrompió cuando su autoridad no estaba basada en los principios de Dios. Repito, aunque Nabucodonosor no tenía ninguna oposición y tenía todo el poder que una persona pueda desear, aún así se corrompió por su autoridad, porque su autoridad no estaba basada en los principios de Dios. La verdadera autoridad solamente puede provenir de Dios. La verdadera autoridad solamente puede provenir de Dios. Él es el que la da, Él es el que la quita. Él es el encargado, especialmente en la iglesia de Dios. Especialmente. ¿Saben ustedes que en la iglesia de Dios nosotros no tenemos democracia? En las iglesias locales no tenemos democracia. Si hubiera democracia, sería muy fácil votar todos y decir, bueno, ya no queremos a fulano. Y votamos, ahora queremos a mengano. ¿Saben cuál es el peligro de la democracia? La persona que gobierna tiene que portarse a la altura del pueblo para que no lo saquen. Tiene que hacer las cosas como el pueblo dice para que no lo saquen. Por eso es que la democracia no funciona en el gobierno de Dios. No funciona. Lo que se espera es que la persona que está en la responsabilidad haga las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Porque todos rendimos cuentas. Todos somos segundos o terceros o cuartos o quintos o sextos. Todos en ese sentido. Todos estamos bajo autoridad. Aún en la iglesia de Dios debemos tener mucho cuidado con estos dos temas, el amor al dinero y el querer tener influencia. Debemos tener mucho cuidado acerca del amor al dinero y del querer tener influencia. El deseo desbalanceado de buscar oportunidades de prosperar ha sido una piedra de tropiezo para muchos. El segundo problema tremendo es el querer tener cierta responsabilidad o autoridad. Yo diría que en la iglesia de Dios a través de los siglos, la búsqueda de influencia ha sido más destructor que el dinero. Repito, la búsqueda de influencia ha sido más destructor que el dinero a través de las épocas, a través del tiempo. Yo me he encontrado con algo, con muchas personas con las que he hablado en la iglesia, y a una hora que fui a Cincinnati, varios me dijeron lo siguiente: yo no quería ser ministro. Yo no quería ser ministro. Uno de ellos, al propio señor Amster, le dijo, yo no quiero ser ministro. Pero es Dios, es decir, lo que decía esta persona es que es Dios el que en la iglesia de Dios es el que va poniendo a las personas que Él quiere cuando Él quiere. Fíjense que es Dios mismo el que se ha encargado de poner a las personas en la iglesia. Me gustaría que me acompañaran a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4. Versículo 10. Efesios 4, versículo 10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice, él mismo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, inspirando a personas que podían tomar decisiones. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el objetivo es perfeccionar a los miembros para también llegar a ser ministros. Miren, nosotros estamos en la iglesia por varias razones. Les voy a mencionar tal vez tres de ellas. Una de ellas, porque Dios dice que nos alimenta a través de la iglesia. Porque recibimos instrucción, recibimos enseñanza cada sábado, cada fiesta santa. Pero también Dios dice que nosotros vamos a ser reyes. Y en una buena forma, en una buena medida, todos nosotros queremos ser reyes. Yo quiero ser rey a la manera de Dios. Porque vamos a poder ayudar a las personas como nunca lo hemos podido hacer. También vamos a ser ministros. ¿Para qué? Para poder transmitir la doctrina de Dios a miles, a millones de personas en su momento apropiado. Pero en este momento Dios no ha llamado a millones, Dios ha llamado a un grupo selecto de personas, personas especiales a los ojos de Dios, para prepararlas para ellos llegar a ser ministros después. Esa es la realidad. Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice la Biblia, el que quiere ser ministro, buena obra desea. Buena cosa desea. Cuando nosotros decimos, yo había a veces escuchado, quiero estar en el reino de Dios, aunque sea como barrendero. No, yo no quiero ser barrendero. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Es decir, cuando nosotros tengamos una escoba barriendo, aunque no va a ser así, ¿verdad? Pero si tenemos una escoba barriendo, no podemos ayudar a nadie. Solamente estamos barriendo y con la escoba para el lado y para el lado. Pero no vamos a poder ayudar a nadie. Nuestro objetivo es ayudar a las personas cuando Dios las ponga a nuestro cuidado. Y por eso dice la Biblia que nosotros vamos a ser ministros y vamos a ser reyes. ¿Con qué mentalidad vamos para allá? Ayudar y servir. Por eso dice en el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios dice que Él mismo puso, inspiró para nombrar a las personas que están sirviendo en la iglesia, inspiró. ¿Quién soy yo para decir, no, a fulano, que lo quiten? ¿Quién soy yo? No, a mengano, que lo quiten. ¿Quién soy yo para decir eso? Yo tengo que esperar en Dios, tengo que ayunar, tengo que orar para que Dios haga su voluntad. A lo mejor la voluntad de Dios es que yo cambie, porque la otra persona no me gusta. O a lo mejor la voluntad de Dios es que la otra persona cambie. No lo sé, pero hay que buscar la voluntad de Dios a través de oración, a través de ayuno, buscando qué es lo que Dios quiere, no mi criterio, no mi voluntad, porque mi voluntad me va a envanecer y me va a llenar de soberbia, como vemos en Nabucodonosor. Es muy importante entender esto. Sin embargo, no podemos evitar darnos cuenta que a través de los siglos la iglesia de Dios se ha visto perjudicada cuando alguien quiere tener una posición de influencia no por las razones correctas. Es muy interesante notar que Cristo mismo tuvo que lidiar con los apóstoles. ¿Sabían ustedes que los apóstoles originales, en tres ocasiones diferentes, en tres ocasiones diferentes trataron este tema. Tres ocasiones diferentes. Si hubiera sido un problema mínimo, la Biblia lo hubiera mencionado una vez. Si hubiera sido un problema grave, la Biblia lo hubiera mencionado dos veces. Si hubiera sido un problema gravísimo, la Biblia lo hubiera mencionado tres veces. ¿Y saben qué? Lo menciona tres veces en distintas ocasiones. Algo que les pasó a los apóstoles. Veamos la primera ocasión. Primer evento. Primer evento. Ahora miren, lo que quiero hacer reflexionar y también yo es lo siguiente. Es lo siguiente. Si Dios trata el tema con los discípulos en tres ocasiones diferentes, es porque quería que aprendiéramos algo. Todos nosotros en la iglesia, Dios quería que aprendiéramos algo. Vayamos al primer evento. Marcos 9:33. Marcos 9:33. Llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos iban, los doce, platicando en el camino y peleando. La palabra disputar quiere decir discutir fuerte. Discutir fuerte. Pero ellos pensaban que Dios no se daba cuenta. Ellos decían, bueno, Dios no escucha, ¿verdad? Nosotros vamos a discutir y a enojarnos. Entonces, ellos pensaban que, bueno, Dios no escucha estas cosas. Sin embargo, se olvidaron de que Cristo es Dios, y aunque Cristo no iba caminando con ellos, Él los iba escuchando a mil millas de distancia. Cristo los iba escuchando lo que ellos iban discutiendo. Y por eso dice en el versículo 33, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos, imagínense, se han de haber puesto a temblar, ¿verdad? ¡Uy, se dio cuenta! ¡Claro que Dios se da cuenta! ¡Claro que Cristo se da cuenta lo que hablamos! Lo que pensamos, lo que hacemos a 20,000 millas de distancia. Dios es Dios. Y noten lo que pasa en el versículo 34. Mas ellos callaron. ¿Por qué se callaron? ¡Ay, nos descubrieron! Ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los doce. Peleándose entre sí, a ver quién es el mayor, quién tiene mejor personalidad, quién es más agradable a Cristo, a quién creen que va a poner él en el primer puesto, quién creen, y ellos, no, a mí, no, a ti, peleando, los doce, increíble. Versículo 35, entonces él se sentó, llamó a los doce y les dijo, y aquí viene la clave. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser a la manera de Dios. A la manera de Dios. Les voy a decir algo y va a quedar grabado. Si Dios quiere que alguien venga aquí en años más y Dios diga, yo quiero a fulano en lugar de Saúl, ¿saben qué voy a decir yo? Adelante. Ni un problema. Porque viene de Dios. A través de su sistema dentro de la iglesia, a través de su gobierno dentro de la iglesia. No tengo ningún problema. Dice en el versículo 35, entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. A todos nos da en la llaga. A todos nos mete el dedo en la llaga. Repito el 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Pero no es algo fingido. Es el postrero de todos en su mente, en su interior. No es algo fingido, no puede ser algo fingido. Será el postrero de todos y el servidor de todos. De todos. ¡Qué tremendo! Versículo 36. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quiero contarles algo que nos pasó en el campamento de jóvenes. Un niño de 12 años, no voy a decir de dónde es ni cómo se llama, pero los del campamento se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Un niño de 12 años, chiquitito así la cosita, en cuanto llegó al campamento, dijo: ¿me permiten servir en el sonido? ¿Me permiten servir en el sonido? Porque yo en tal... ya dije el lugar. Sin querer. Porque yo en Talca tengo 2 años sirviendo en el sonido. Y ya sé manejar todo lo del sonido. Yo me quedé con la boca abierta y los ojos así. La cosita así de 12 años. Sin ninguna malicia. Sin ninguna mala intención. Sin el deseo de querer sobresalir, él lo único que quería era servir en el sonido. Y se la pasó todo el campamento sirviendo en el sonido, y nadie, él no se ganó el mejor campero, él no se ganó ningún título, él no esperó que lo felicitáramos y lo abrazáramos, simplemente sirvió en el sonido durante todo el campamento. Es una realidad, todos los del campamento así lo saben. Entonces, volviendo al versículo 36, tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, no cualquier niño, porque hay unos que son tremendos. Él tomó un niño especial, dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, no era cualquier niño, lo escogió. Como este, me recibe a mí. Era un niño especial, un niño sin malicia, humilde, servicial. De eso está hablando Dios. De eso está hablando. Hablábamos con Daniel Sepúlveda, después del campamento, hablábamos lo siguiente. Y él concordaba conmigo. Le digo: ¿te has fijado, Daniel, que en varios campamentos han quedado como mejor campero los más nuevos? ¿Te has fijado que han quedado como mejor campero los más nuevos? Y él me dice: ¿de verdad? Y le digo: te voy a dar mi comentario. El más nuevo llega con un corazón abierto, mente abierta, no trae trancas en la cabeza. No trae separatismos, no trae veneno en la cabeza, no trae amargura, y se pone a servir y a ser el mejor campero porque le nace ser el mejor campero. Solamente le nace. ¡Qué cosa! Y en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, en el sexto año, decimos: ah, es que yo tengo ya más experiencia. Ya conozco de qué pie cojean todos. Ya no puedo ser igual. Basura, basura, basura. Y me lo digo a mí, se lo digo a todos, es basura. Ya conozco de qué pie cojean todos, no puedo ser el mismo. Es basura. Dios quiere que tengamos la actitud de un ministro verdadero de Dios. Cuando digo esto, me estoy refiriendo específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Específicamente. Él es nuestro modelo, Él debe ser nuestro modelo y mi modelo. Nosotros vamos para allá. Como dice Efesios 4 en el versículo 11, creo que dice, no tienen que ir allá donde dice, hasta que todos lleguemos a su estatura, a su estatura. Esto quiere decir no retroceder, no retroceder. No es ir como el cangrejo, hacia atrás. Es crecer a su estatura. Necesitamos todos crecer a su estatura. Así que dice la Biblia que en el camino, cuando no estaba Jesús presente, los discípulos realmente disputaban acerca de quién de ellos tendría más influencia sobre los demás. Es interesante que en esta escritura Cristo no dice específicamente cuál de los doce tenía el problema. Vamos a ver más adelante que los doce tenían el problema. Simplemente está diciendo que los discípulos tenían que cambiar su punto de vista en lugar a servir, en relación a involucrarse, en relación a ser futuros ministros. Vayamos a otra escritura relacionada con el primer ejemplo. Mateo 18:1. Mateo 18:1. Vayamos a Mateo 18:1. Este es el mismo ejemplo que acabo de relatar, solo que en otro libro. Es el mismo ejemplo. Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me voy a detener. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así de grave. Nuestra salvación está en riesgo cuando nosotros no nos volvemos como niños, en malicia, en servicio, en actitud. ¿Se acuerdan lo que dijo la carta de hace dos semanas? Nuestro problema es que tenemos mucho conocimiento y poco espiritual. Así dice la carta, no lo digo yo. Así dice la carta. Tenemos mucho conocimiento y poca aplicación espiritual. Así dice la carta. Y yo pienso que no creo que solamente Santiago, yo creo que en toda la iglesia necesitamos hacer un cambio verdadero y ser más como este estilo que Dios quiere tener en la iglesia. ¿Ustedes creen que ese es un problema de Santiago? No. No. Yo pienso que hay situaciones que en este momento afectan a buena parte de la iglesia. Y esto quiere decir que todos nosotros tenemos que hacer un verdadero, verdadero y serio intento, como dice la carta, de ayunar, orar y decirle a Dios: Señor, úsame a tu manera, no a mi manera. Cambia mi criterio si está mal. Dice en el versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4, así que cualquiera que se humille como este niño, yo creo que Dios está poniendo el dedo en el renglón. el tema de la humildad, verdadera humildad entre nosotros, es un problema. Y no estoy hablando de nadie en particular, me incluyo. Porque todos necesitamos crecer en este tema y llegar a imitar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, pregunto, ¿puede la soberbia y el orgullo dejarnos fuera del reino de Dios? Dice la Biblia que sí. Versículo 5, dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así que podemos ver aquí algo bien tremendo en este primer ejemplo que, al cual los discípulos tuvieron que enfrentarse. Y Cristo, les dio ciertas instrucciones para que nosotros también las tomemos. Nosotros también las recibamos. Vayamos al segundo ejemplo. Alguien me pasó esta escritura, Daniel me pasó esta escritura que me parece muy interesante en relación a cómo es Dios el que pone a las personas en la iglesia en las posiciones que Él quiere poner. En Amós 7:14, si me acompañan, Amós 7:14. Amós capítulo 7, versículo 14, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Versículo 15, y el Eterno me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Voy a leer otra vez porque yo creo que es una escritura extremadamente importante. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Eterno me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye, palabra del Eterno. Qué tremendo. Entonces lo que hace Amós aquí es que él toma la responsabilidad que Dios le estaba dando y dice, bueno, como Dios me tomó, ahora, oye, palabra del Eterno. Así de simple, así de sencillo. Vayamos al segundo ejemplo para seguir aprendiendo de este tema. El segundo ejemplo lo encontramos en Mateo 20, versículo 20. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Aquí tenemos algo agregado. Y lo agregado es que la mamá va a querer presionar a Jesús para que sus dos hijos hermosos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí tenemos un agregado. ¿Cómo se llama esto? Que la mamá quisiera meterse ahí para influir. Se llama politiquería. Politiquería. Y eso debe estar fuera del sistema de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Nosotros no somos un sistema político. Nosotros no somos un sistema de partidos. Es Dios, el Dios de la iglesia. Es Dios. Y Él es el que quita y Él es el que pone. Cuando Él quiere. Y nosotros debemos ser personas bajo autoridad. Cuando Dios diga, de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su voluntad, entonces yo voy a decir, usted diga, pero es de acuerdo a su sistema, a su criterio. Pero vemos aquí otro ejemplo de la mamá de estos muchachos que querían que sus dos hijos tuvieran en puestos de influencia. ¡Qué cosa! Versículo 21, él le dijo, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. A propósito, sus hijos no eran los 12, sus hijos eran dos. ¿Por qué no llevó a los 12, verdad? Y le dice, Señor, yo quiero que los 12, mis hijos y los que no son mis hijos, sean personas importantes. No, pero lleva a sus hijos, dos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, noten lo que dice la señora, ordena. No solamente va y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer yo para hacer que mis hijos, o para ayudar que mis hijos sean tus ayudantes, sean tus primeros ayudantes? Ni siquiera va así, sino va con prepotencia, va con una actitud incorrecta, y dice, ordena que en tu reino, y yo le puse en mis notas, ¿en tu reino o ahora? Cuando la mamá quería, ahora y en tu reino, en realidad. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Mira nomás qué belleza, mis hijos. Son lo máximo. Estos dos hijos míos que se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué cosa! ¿Cómo los veía la mamá? Bueno, la mamá los veía como Dios, como que eran sus dioses. Los veía sabios, inteligentes, preparados, lo máximo. Por eso es que pedía lo que pedía. Versículo 22. Jesús respondiendo con mucha misericordia, dice, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Las cosas no son así. Le dio lástima a la señora, a Jesús. Le dio lástima y la instruyó. No sabéis lo que pedís. Ahora, en el versículo 22, es bien interesante que noten lo siguiente. Jesús se dirige a los muchachos, porque no eran unos niños. Estos ya tenían su edad, tenían por lo menos sus 30 años. Entonces Jesús, al ver eso, se da cuenta que tenía que hablar también con los muchachos, los señores. Noten lo que dice el 22. Le dice a la mamá, no sabéis lo que pedís. Punto y seguido. Y luego habla a los hijos. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Quiere decir que los dos hijos y la mamá estaban confabulados. Porque Jesús le dice a la mamá, ¿no sabéis lo que pedís? Y luego les dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces la mamá tenía un problema y los hijos tenían un problema. Ellos querían estar sobre los demás. Querían tener influencia, etc. ¿Por qué? Porque es algo humano, es algo natural. Es algo natural querer estar a cargo. Es algo de la naturaleza humana. Sin embargo, cuando vemos de una persona verdaderamente convertida como Amós, yo dice, yo no soy profeta. Yo soy boyero. Lo mismo le pasó a Jonás cuando Dios le dijo, yo te quiero a ti. Jonás dijo, no, chao, yo me voy. ¿Se dan cuenta? Y Jonás se fue y lo fueron a alcanzar hasta España, dice la Biblia. Lo fueron a alcanzar y lo trajeron. Y el gran pez lo vomita, ¿verdad? En las playas de Nínive. Yo te llamé y tú vas a hacer. No te pido tu opinión. tú vas a hacer. Ahora, si Jonás hubiera puesto muy, muy duro, entonces Dios hubiera dicho, bueno, pues, tú te la pierdes, pues. Afortunadamente, Jonás cedió. Pero Dios estaba llamando a Jonás, Dios estaba llamando a Amós, Dios estaba llamando a los apóstoles para llevar a cabo un plan. En el versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Ni siquiera Cristo tiene esa habilidad de entregar los puestos para el reino de Dios. Imagínense. Yo no sabía eso hasta que me di cuenta aquí. Es decir, la autoridad de entregar las posiciones en el reino de Dios le corresponde directamente a el Padre. Es algo tan supremo, es algo tan grande el sistema de Dios que el Padre fue el que es el que se va a encargar. Dice en el versículo 23, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, por mi Padre. ¡Qué cosa tan tremenda! Sinceramente, cuando yo leo estas escrituras, yo en lo personal me quedo con la boca abierta. Y yo digo, y sinceramente se los digo, ¿por qué soy ministro? ¿Por qué soy ministro? Les confieso que a veces me han dado ganas de lavarme las manos y decir, chao. Me han dado ganas. Mi esposa es doctora. Yo estudié ingeniería. Yo creo que tranquilamente podemos regresar a México y tener cómo vivir. No hay problema. Pero ¿saben qué? Dios es el que tomó la decisión. Él es el que tomó la decisión. Y como consecuencia, no importa el cabello blanco, no importa que nos enfermemos, no importa que nos cansemos, le vamos a dar hasta que Dios diga. Porque Él es el jefe. Él es el encargado. Si alguno de ustedes, mi esposa y yo, les caemos mal, les voy a dar una clave. Pídanle a Dios. Ayunen a Dios. Él es el encargado. Él es el encargado. Es muy simple. Él escucha las oraciones de los santos. Dios sabe. Dios sabe. Sigamos en el versículo 23. Bueno, el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué los 10 se enojaron contra los dos hermanos? ¿Por qué se enojaron? Porque los 10 querían lo mismo. ¡Qué cosa tan tremenda! Los 10 querían lo mismo. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Como Nabucodonosor. Pero el gobierno humano, el gobierno político, no resulta, no da resultado. Dice, los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, como se hace en el mundo. Versículo 26, mas entre vosotros no será así. Lo que viene es para mí y es para ustedes. Lo que viene es para mí y es para ustedes. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces está hablando de algo que tiene que ver con lo interior, que tiene que ver con el Espíritu, con el Espíritu. Y luego Jesús da un ejemplo personal en relación a este, de cómo Él era en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13. Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Hermanos, ¿qué va a pasar en la Pascua? ¿Qué va a pasar en la Pascua? Si nos toca lavar los pies a alguien que no nos agrada, que no nos cae bien, etcétera. ¿Qué va a pasar en la Pascua? Yo creo que lo justo y correcto, es que cambiemos todos la actitud. Que cambiemos todos la actitud para tomar la Pascua como Dios dice. Creo que es lo correcto. Por eso es necesario prepararnos, ayunar y orar, apoyar a la sede en esta petición que nos están haciendo, para poner los pies en la tierra espiritualmente hablando. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Le voy a pedir un favor, otro favor. Saquen de su mente los que estén pensando, no le creo. Los otros que estén pensando diferente, saquen de su mente, no le creo. No importa en qué posición estemos o en qué situación estemos, saquen de su mente, no le creo. Porque es la única manera, y luego ayunar y orar para que Dios cambie el interior. El interior. Es la única manera. Vayamos al tercer ejemplo. Quería leer otro ejemplo importantísimo en relación a Jesús. Se encuentra en Lucas capítulo 12, 36. Lucas 12, 36. Lucas 12, 36. Otro comentario, aún si a mí no me creen, no tienen que creerme, está en la Biblia, es Dios el que está hablando, aunque a mí no me crean, es Dios. Lucas 12, 36, dice lo siguiente, vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, noten nuestro señor y nuestro Cristo. Noten quién es nuestro jefe real. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vendrá a servirles. Entonces, esa actitud de nuestro verdadero líder, esa actitud que no tiene fundamento humano, que no es ni humana ni carnal, que solamente Dios puede dar. Él la vivió de primera mano y Él quiere que nosotros la tengamos. Punto número tres y último, ejemplo número tres. Ejemplo número tres. Se encuentra en Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. Esta escritura que vamos a leer, a mí me inspiró, pero también me preocupó mucho. Porque está hablando de la Pascua. Y noten ustedes lo que pasó. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era la Pascua más importante en la historia humana. Porque la Pascua del antiguo pacto se iba a cumplir ahí. Iba a haber un cambio. Ahí Cristo, el verdadero Cordero, iba a morir, suplantar el Cordero que habían matado durante generaciones los judíos. Esa Pascua era la más sublime en la historia humana. Era el cambio entre la Pascua del antiguo pacto y la Pascua del nuevo pacto. Y noten lo que sigue. Versículo 15. Y Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo para que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y normalmente aquí nos detenemos a leer. Pero sigamos leyendo. Hay dos eventos tremendos en la Pascua más importante de la historia. Versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Están guardando la Pascua. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos, bueno, me detengo en el 23, y si quién de nosotros lo va a entregar, y se ponen a discutir. Pero lo más grave viene después, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor en la Pascua. Primero discuten por una cosa y después hay una disputa por quién de ellos sería el mayor. ¡Qué cosa! ¡Qué debilidad humana! Estar en poder, estar en influencia, ser alguien, ser notado, bla, bla, bla. ¡Qué cosa! Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor en la Pascua. Pero Él les dijo, noten lo que dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, como el niño de Talca. Sé el mayor entre vosotros como el más joven, como ese niño de Talca. Y el que dirige como el que sirve. Nosotros los que tenemos esta responsabilidad, don Jaime, don Fermín, yo, los diáconos, yo creo que queremos servir. Yo no sé si siempre lo hacemos perfectamente, pero queremos servir. Pero las personas en la iglesia también deben querer servir y dejarse servir. También deben querer servir y dejarse servir. Versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? La respuesta es el que se sienta a la mesa. Pero vean lo que dice enseguida. ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro que sí. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Y luego les dice algo bien tremendo. Y casi con esto termino. Se me acabó el tiempo. Y luego les dice esto tremendo. ¿Saben qué? Hagan lo correcto. Hagan lo que les estoy diciendo. Y vean lo que les va a pasar. Versículo 28. Yo pues os asigno un reino. Les dice, hagan lo que les digo. Tengan la actitud que les estoy diciendo. Y luego dice, para terminar con el ánimo en alto, para dejarlos con el ánimo en alto, les dice, miren lo que yo tengo para ustedes. Yo os asigno un reino. Le está diciendo, querían poder, van a tener poder inmenso. Querían influencia, van a tener toda la que quieran. Querían ser alguien, van a ser muchísimo más de lo que imaginaron. Solo hagan lo que deben hacer. No tomen la justicia en sus propias manos. No tomen el poder y la influencia en sus propias manos. Dios lo asigna, le está diciendo. Paciencia. Hagan las cosas apropiadamente y vean lo que yo voy a hacer. Versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es la promesa. Hermanos, tenemos una tremenda, tremenda responsabilidad. Yo creo que es algo fabuloso, pero Dios nos pide que hagamos nuestra parte, que hagamos las cosas como a Él le gusta. Que lo dejemos a Él que haga su trabajo, que lo dejemos a Él que haga su voluntad en la iglesia de Dios. Y cuando Él intervenga, todos decimos, sí Señor, vamos hacia adelante, que Él haga su voluntad y nos dará a todos un reino.